por eso que para nosotros no es negociable nuestra voluntad, nuestros derechos humanos y mucho menos nuestras culturas, nuestra identidad cultural. Les invitamos a construir un modelo distinto desde con los sujetos, que la diversidad de las sabidurías culturales de nuestros países aporte qué tipo de desarrollo queremos, que no nos afecte como cultura, que no nos afecte como persona, que no nos afecte como sujetos. Sin embargo, el modelo existente o actual es la que el Banco Mundial cree tener las soluciones para las poblaciones, creer que tienen esa solución para nuestros pueblos del Perú, pero eso no es así. Nosotros, sin embargo, el modelo actual que nosotros queremos tener es muy distinto, que nosotros las poblaciones podemos plantear nuestras opiniones al Banco Mundial, plantear nuestras propuestas, y así que el Banco Mundial sea un espacio abierto, sea un banco receptivo, un banco que realmente tome en cuenta las opiniones de las poblaciones para así poder desarrollar sus proyectos y así ellos puedan ver en qué nos puede afectar como población, como comunidad, como país. Muchas gracias. Le paso con mi amiga.
Buenos días a todos y a todas. Siguiendo con nuestra participación, ahora voy a hablar sobre la protección. El modelo que existe actualmente del Banco Mundial no hay un enfoque de derechos, porque es una protección hacia la niñez, hacia la infancia. El modelo que debemos practicar, que nosotros debemos tomar en cuenta, que es protección sí, desde la participación, desde y con la infancia, desde y con la niñez, siempre con un enfoque participativo, como qué, cómo, por qué. No buscamos la dictadura ni la imposición del niño, por eso denunciamos la dictadura del adulto. Nuestros aportes en las consultas anteriores. No basta consultar, también se debe consentir. Nosotros debemos también dar el consentimiento junto a nuestros padres, abuelos, amigos, compañeros, porque nosotros tenemos voz y voto, podemos participar. El enfoque de los derechos humanos siempre debe estar presente, porque los trabajadores, los niños, los pueblos originarios, somos también humanos que piensan, sienten, sueñan. Los resultados de los proyectos deben tener en cuenta los siguientes indicadores. Convivencia. Tener una buena relación con las personas y otras poblaciones, con nuestro barrio, nuestra organización, nuestros pueblos. Desarrollo armónico con la naturaleza, tener un buen vivir con la naturaleza y con la humanidad. Mayor nivel de autonomía para lograr nuestro propio desarrollo. Sabiduría cultural. Compartir información de las sabidurías generadas por las vivencias durante el proyecto y de las culturas. Felicidad, que haya menos estrés, buen humor, más años de vida, mayor vinculación con nuestro medio. Ternura y amor, cero violencia. Desde el vientre de nuestra madre, mayor confianza, solidaridad, de amor por el otro como digno de mi afecto. Gracias. Ahora le paso a mi compañero.
Buenos días con todos. Primeramente, gracias por la invitación y voy a seguir con lo que dijo mi compañera Séfora. Yo voy a hablar acerca de los ejes que hemos priorizado en este momento. El primer eje es la educación. Tenemos que crear un sistema educativo que no nos aleje de nuestras realidades y que respete nuestra naturaleza y nuestros saberes culturales. Porque la educación no solamente se da en una escuela, sino también en nuestras comunidades, en el agua, en el campo, en los bosques, en las calles, entre otros lugares. No solo se trata de crear colegios, porque en ese momento estaríamos siendo asistencialistas, sino ciudades educadoras, comunidades educadoras, poblaciones educadoras. No nos den, enséñennos cómo hacerlo. Nosotros tenemos muy presente el Isca y Yachay, que es la unión de dos saberes culturales implicando el respeto. Es una clara forma de plantear una perspectiva inclusiva que conlleve a nuestra conservación de lo tradicional y lo ancestral con las costumbres nuevas y occidentalistas. Pasamos al segundo eje, que es la naturaleza. El cuidado de nuestra naturaleza a través de un mundo mejor, porque cuando se talan árboles, no solamente estamos desplazando personas, estamos destruyendo nuestro medio y estamos destruyendo a nuestro ambiente. El río es una fuente muy importante de vida y de existencia. Ellos necesitan, nosotros necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros conjuntamente. ¿Por qué? Porque no debemos contaminar nuestros ríos. ¿Dónde están los proyectos de extracción? Esos proyectos están donde nosotros estamos. El criterio que utilizan es práctico, pero no sustentable. ¿Quiénes utilizan el criterio práctico? El Banco Mundial. Y eso es lo malo, que a veces lo fácil no siempre conlleva a lo bueno. Pensemos unas formas diferentes. Reemplacemos este recurso desde nuestra comunidad y con la comunidad, también con la naturaleza. Se debe dar prioridad al Summa Causae, que es el buen vivir que genera el bienestar de nuestros pueblos y nuestras comunidades. El buen vivir no debe ser considerado solamente una moda ni algo que está por unos meses, sino como una necesidad para crecer juntos, en armonía entre nosotros y relacionarnos de la mejor manera con nuestro medio ambiente. Se debe respetar el tipo de desarrollo dándole prioridad a la valoración de nuestras sabidurías culturales. Exigimos y proponemos controlar la contaminación que sufren los pueblos andino-amazónicos. Pasamos al tercer punto, que es salud. Las consecuencias de las familias pobres causados por las obras que realiza el Banco Mundial, en especial a todos los niños, niñas y adolescentes que son y pueden ser afectados por algún tipo de enfermedad y no cuentan con ningún tipo de seguro, a esto nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para que no se muera ni una sola persona más? No se trata de reducir cifras, sino de no perderle una vida más. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata de enfrascar vidas de niños que se pierden en solamente cifras en las que no se puede hacer eso. Nosotros queremos reducir y que ya no oigan esas cifras. Otra pregunta más es, ¿cuáles son los riesgos que trae el proyecto del Banco Mundial a nivel de nuestra salud? Nos respondemos que ¿por qué perder una vida más si una vida, perderla, es un crimen? La desnutrición crónica es un factor en tomar en consideración por las altas cifras que aún existen en las zonas andinoamazónicas de nuestro Perú. Todo proyecto de inversión debería apuntar exactamente a reducir este problema que impide el real desarrollo de nuestras poblaciones peruanas. Y pasamos al último punto, que es el trabajo. El trabajo es de todo el ser humano, es un servicio familiar y es comunitario. Ahora, no confundamos el trabajo infantil con la explotación, porque son muy diferentes. El trabajo es aprender a ser solidarios. Por eso todos los niños y niñas que hoy trabajamos somos una población confrontadora y podemos trabajar dignamente sin ser explotados. Nosotros denunciamos la explotación de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, adultos y todo tipo de ser vivo. A manera de conclusión, nosotros hemos llegado a que podemos afirmar que nuestra cultura debe pasar a ser el centro del desarrollo y que no solo lo sea la economía, como se piensa. Desde nuestra cultura se define qué tipo de desarrollo queremos, cómo lo queremos y por qué lo queremos. Y existen varias formas de desarrollo humano y deben ser de acuerdo a su diversidad cultural. Gracias.
Ahora, después de estas palabras que nos han dado nuestros tres representantes de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes, palabras que nos han enriquecido como personas, en nuestro concepto como ciudadanos, Ahora también vamos a tener las palabras de un gran colaborador de todas las organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Una experiencia cuando yo empecé a organizarme desde los 7 años, yo me acuerdo que Alfredo estaba en Villa El Salvador en las comunidades llevando a todos los niños para reunirnos, para participar en los talleres. Y eso es algo que nunca se va a olvidar, ¿no? Esa voluntad, esa entrega que tiene para con las organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Les presentamos a Alfredo Pérsico Gutiérrez, es experto de derechos de infancia, cuenta con un magíster en la Universidad de Complutense de Madrid, España, y título profesional de psicólogo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente realiza estudios doctorales en psicología en la especialidad de investigación de creatividad e innovación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, Alfredo.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad y fundamentalmente quiero rescatar lo que para nosotros puede ser una oportunidad de construir un desarrollo o desarrollos reales. Lo primero es que Paulo Freire decía una frase que a mí me gusta siempre mucho, que es: nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Esto implica liberar esta visión que podamos tener de nosotros vamos a adoctrinar y enseñarle a las personas cómo tienen que construir su futuro. Sin embargo, cuando la criticamos y decimos esto no es así, las personas tienen que decidir su propio camino, inmediatamente nos damos cuenta que necesitamos del otro para poderlo construir. Y esto es algo fundamental. Necesitamos de los niños con categorías o palabras como las que han generado población confrontadora. Como adultos tenemos la responsabilidad de aprender a dialogar, no dar tribuna, sino generar espacios de co-construcción y de co-creación. ¿Cómo generar un espacio de co-creación y co-construcción? Basémonos en algunas categorías que ellos han dicho. Población confrontadora. ¿Qué es una población confrontadora? Dicen ellos. Primero es algo diferente a una población vulnerable. La población vulnerable, ellos decían que está marcada por algo que me parecía muy bonito. Es cómo la situación de vulnerabilidad va a definir a la persona. Si la persona es alguien que enfrenta su vida desde una vivencia de lucha cotidiana, ¿y acaso ahí no hay valor? ¿Acaso ahí no hay maravilla desde la que uno puede construir algo? Pero inmediatamente que vemos a la persona que enfrenta su vida de manera digna, automáticamente nos encontramos que nos confronta con las necesidades reales en función de esa vida, no en función de un tema abstracto que queremos lograr como objetivo de desarrollo, sino es qué tipo de necesidades realmente están en juego para esas poblaciones, para esas personas. Necesidades encarnadas, necesidades que tienen que ver con sus propósitos de vida, necesidades que tienen que ver con sus valores culturales. Entonces la población confrontadora va incluso más allá del término de población en situación de vulnerabilidad, que sería la alternativa a poblaciones vulnerables. Porque lo que ellos están planteando es, oye, mírame como sujeto, mírame cómo enfrento la vida y a partir de ahí identifiquemos qué necesidades tenemos para co-construir y co-crear. Es una de las primeras cosas que me parece fundamental, capturar sus palabras y no simplemente encontrarles una fácil traducción en, por ejemplo, poblaciones en situación de vulnerabilidad, que vendría a ser la forma alternativa de verlo. Otra cosa que me parece importante también es señalar el papel de la cultura y la cultura de infancias que pueden estar presentes en esto. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial y surge luego de ella el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que era el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, también paralelamente a ello se funda la UNESCO como una de las instituciones de las Naciones Unidas ligadas a comenzar a velar por el tema cultural, y no fue antojadizo. Miren lo que sale en paralelo: una preocupación económica y a la vez cómo hacemos con nuestra cultura, cómo hacemos con las cosas que tenemos de riqueza para que esto no se pierda. En el año 45 se funda, y en el año, perdón, en el año 46, pero algo que me pareció interesante es que en el 57, sale un documento que acá justo lo había revisado, que era la unidad y la diversidad de las culturas. Sale en el marco de plantear cómo tenemos que ir conviviendo entre culturas y cómo la estrategia intercultural nos permitía definir el tipo de desarrollo que queremos. Entonces, desde ahí, desde el mismo Occidente, se comienza a repensar el desarrollo. En la conferencia de Estocolmo, que fue una conferencia importantísima en materia de políticas culturales, dicen, como una de las cuestiones fundamentales a promover antes de la declaración de políticas culturales, dicen como un tema fundamental: hay que poner en el centro del sistema de Naciones Unidas y de cada país el concepto de cultura como centro del desarrollo humano, y lo ponen de esa manera. Y aquí encontramos a los chicos que nos están planteando: pongamos en el centro a nuestras culturas, pero para incluso definir qué tipo de desarrollo, que nos viene marcado en el desarrollo, finalmente, ciertos criterios, ciertos indicadores, y está marcado por el desarrollo económico. Cambio, acá decimos, ¿qué tipo de desarrollo? Y focalizado en la cultura. Miren qué interesante coincidencia entre el mundo occidental y nuestros pueblos y nuestras infancias. Entonces, no podemos quitarle el valor cultural al desarrollo, porque define qué tipo de desarrollo queremos, cómo queremos ese desarrollo. Pero además ellos decían, ¿por qué lo queremos así? Y decían que eran no negociables sus voluntades, claro. ¿Por qué lo queremos así? Porque no vamos a negociar nuestra voluntad, y tampoco el valor que tiene para nuestra cultura el tipo de prácticas que se instalan en ella. Y no se trata de proceder con un, miren lo importante, con una forma práctica de hacer las cosas, sino que ellos decían, se trata de proceder de una manera en la que sea sustentable la práctica que se da ahí. Por ejemplo, la tala de árboles es muy fácil, talar árboles y decirle a la población que se desplaza a otra zona. Y por favor, desplázate, porque esta zona me va a permitir talar buena cantidad de árboles. Y es una medida práctica. Y luego, bueno, le planto de nuevo los arbolitos para que todo quede igual. Pero no se están dando cuenta del ecosistema que está ligado a ello. No se están dando cuenta, y muy interesante lo que dijeron, cómo la naturaleza nos necesita y cómo nosotros necesitamos de la naturaleza. ¿Cuáles serían otras formas extractivas de poder generar ese tipo de actividad productiva? Nos hemos puesto a pensar, pero es el repensar las cosas desde un punto de vista distinto. Pero además decían, si va un proyecto a un lugar, si va un proyecto a un lugar, que piensen realmente en desarrollo. ¿Y eso qué implica? Que nos digan cuáles son los riesgos a nivel de salud que podríamos tener y que no van a pasar, porque vamos a hacer todo lo posible para que no solamente no pasen, sino que se mejore, que ni una sola persona más muera. Y quién sabe, hoy en día, una de las cosas que tendría que ver cualquier proyecto de desarrollo es que el tipo de desarrollo no sea meramente económico, sino que el tipo de desarrollo sea cómo vamos a lograr que la mortalidad infantil no exista en este lugar en donde se instala el proyecto con tanta cantidad de dinero. ¿Cómo vamos a hacer para que ese proyecto que se instala ahí realmente permita que no exista desnutrición crónica? Es decir, el proyecto tiene que verse en el ecosistema en el que se inserta y ver cómo generar mejores condiciones de vida digna para las personas, y no solamente un desarrollo económico que luego será revertido en tu situación de vida porque tendrás más trabajo, más dinero, mayor poder adquisitivo, mejores condiciones de vida. No. ¿Cómo pensamos el desarrollo? Y cuando hablan del summa causa, ¿no?, es interesantísimo, porque hablan del buen vivir. Y el buen vivir, en la lógica de desarrollo de esas poblaciones a las que, ojo, llegan estos proyectos, como ellos decían, no es una moda. Estos proyectos llegan a poblaciones en donde tienen una manera de pensar el desarrollo que no es mejora tus condiciones de vida a través del dinero, ten cada vez mejores condiciones, más nivel material, digamos, condiciones materiales de existencia basadas en el factor económico, sino que aquí se ve más bien el tema de cómo mejoramos cada vez más la armonía de nuestro entorno, en donde el APU, el cerro, es parte de nuestra comunidad, ya no solamente es un tema de personas, donde nuestros animalitos son parte del aire también. Entonces, hay una concepción
en donde todo está integrado y donde el tema no es mejora continua, sino que el concepto clave es armonía y vinculación cada vez más profunda con nuestra tierra. ¿Qué tipo de modelo de desarrollo es ese? Que no es el práctico que ellos denuncian, que es talo los árboles y planto semilla. No te preocupes, te quito de tu zona, pero te pongo una casa. Esa mentalidad práctica occidental que ellos decían, es el ecosistema al que van. Entonces, este conjunto de formas de ver no pueden pasar desapercibidas, porque plantea una lógica distinta, y acá la tesis es fundamental, chicos. El modelo A y el modelo B, dice el que me encantó. El modelo A de protección, que no nos preguntan, somos los papachitos, ¿no? Los que les dan asistencia, ¿no? Los que les dan caridad. Y el modelo B, donde queremos decir cómo queremos que nos protejan, qué tipo de protección queremos. Y además, ¿por qué queremos ese tipo de protección? Siempre desde la participación. Entonces, ya no es una participación simbólica, es una participación permanente. Y en donde el modelo de protección y el modelo de desarrollo se tiene que definir desde las gentes y sus necesidades, desde las poblaciones confrontadoras, que le llaman. ¿Y eso qué quiere decir? Que el desarrollo ya no puede implantarse desde afuera como un modelo. Tiene que pensarse qué necesidades concretas surgen del pie de la persona, del paso que da, del lugar en donde está. Entonces tendríamos que pasar de hablar del desarrollo humano a los desarrollos humanos. Tendríamos que pasar de hablar del pueblo como categoría genérica a los pueblos. Y tendríamos que entender que así como hay biodiversidad, hay demodiversidad. Y en ese sentido hay diversidad de desarrollos. Y hay una gran, realmente red de desafío. El Banco Mundial está en función de los intereses de las infancias, de las personas y de los sujetos. Decía algo que me pareció fuertísimo. Somos humanos también. Me escarapeló el cuerpo cuando se deja esa frase. Porque es una manera de decirnos, finalmente, cómo se siente muchas veces. Se siente no visto como humanos y personas capaces, con vidas dignas y enfrentamiento a una vida que te dice, esas son mis necesidades concretas. Desde este tipo de formas de ver el mundo queremos desarrollarnos. Y cómo nos articulamos globalmente también nos importa, dice. Porque hay el tema de Vizcayacha, que me dijeron, ¿no? El Vizcayacha es el encuentro de los dos saberes, o el Payayatín, el Aymara, que quiere decir cómo lo occidental y lo no occidental está en el juego. ¿Sí? Esto me hacía recordar que hay algo que tenemos que trabajar muy profundamente. Hay un autor occidental que denuncia el occidentalismo a lo largo de esta cosa que se llama Bruno Latour. Tiene un libro, por ejemplo, que se llama Reensamblaje Social. Y ahí dice, tenemos que capturar las palabras de los actores para entender su modo de organización. Y que la organización no solamente es de las personas, sino de las personas y las cosas que habitan, y los animales que están, y la naturaleza que está. Tenemos que aprender a ver sociedades de cosas y personas, dice. Y de repente en la parte occidental decimos, la naturaleza tiene derechos. Porque la lógica que ellos plantearon es que la naturaleza nos necesita y nosotros nos necesitamos. Necesitamos de ello. ¿Es qué estamos planteando aquí? Una nueva forma de ver las relaciones del desarrollo con la naturaleza y la persona, en donde no se trata de cómo le sacamos el jugo a la naturaleza para aumentar nuestras condiciones de vida, sino cómo estrechamos el vínculo con la naturaleza para aumentar nuestra armonía y además considerar factores de felicidad, de ternura. Entonces, con esto quiero terminar porque me parece interesantísimo. ¿Qué impacto debe generar un proyecto que ha sido hecho en una zona de poblaciones que le llaman vulnerables, yo dicen confrontadoras? Dicen que el impacto tiene que ser de felicidad, indicadores de felicidad. Caramba, indicadores de felicidad. Pero no es el bienestar subjetivo que se está midiendo actualmente, individual y social. No. Estamos hablando de indicadores de felicidad que tienen que ver con el buen humor, por ejemplo. ¿Qué es esto del buen humor? Capturen de los niños eso. Después, la ternura. ¿Qué implica la ternura? Que convivamos de una manera más fraterna. ¿Y cómo se mide eso en un proyecto de desarrollo? En el que un proyecto terminó, salió de la comunidad y dices, hay más felicidad, hay más ternura. Y ternura entre con nosotros, decían ahí, con nosotros y con nosotros. Bueno. solamente para ti, sino para nosotros también. Entonces, ¿cómo generamos felicidad? ¿Cómo generamos ternura? ¿Cómo generamos felicidad? Y aquí hay una gran consigna fundamental que tiene que ver con la ternura y el amor que les decía. Nos la vamos a jugar porque el desarrollo que plantea el Banco Mundial se plantee desde un enfoque de derechos real, en donde el desarrollo no se pueda desvincular de los derechos que tiene cada una de las poblaciones indígenas y los derechos de las infancias, donde el interés superior del niño tiene que estar presente para que cuando salgan de esa comunidad, de esa población, de esa región, ellos puedan decir: efectivamente, nosotros nos sentimos parte del mundo, participamos, cómo construimos nuestra sociedad y además lo hacemos seguros, protegidos, participando activamente. ¿Realmente los proyectos de desarrollo ven el tema de los derechos como un eje fundamental o son simplemente previsiones para no atentar contra ellos? Y además para decir: ojo, no choques con esto porque choca con los derechos humanos. ¿Qué es decir? ¿Cómo promovemos desde los derechos un desarrollo? Y ahora desde nuestra querida Abya Yala, nuestra tierra floreciente, que le llama de una manera distinta de denominar nuestra América Latina, comenzar a pensar cómo queremos un tipo de desarrollo desde nuestras poblaciones, que el Banco Mundial recoja y que tenga a bien dialogar e intensificar, para que ya no sea de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y nadie le quita eso al Banco Mundial. Sí los queremos, pero los queremos en otras condiciones, en donde los derechos sean el eje del desarrollo y la participación de los niños, niñas y adolescentes se puedan permitirnos construir categorías, realmente palabras, formas, jergas incluso, que consideran un desarrollo en igualdad de condiciones, donde la dictadura del adulto se extinga y genere la democracia real entre las personas por género, raza, edad, etc. Y yo les agradezco mucho, chicos, porque me han ayudado a aprender un montón. Creo que las categorías que he utilizado, la manera de poder tener un lenguaje fresco de el modelo A, el modelo B, las características del modelo de producción A es: papachito lindo, no te preocupes, yo te cuido, ¿no? Y el modelo B, consideramos primero que habían planteado como una fórmula, ¿no? Comparar propuestas, dialogar propuestas, fusionar y tomar decisiones juntos, ¿no? Y eso me parece lindísimo. Creo que a ese modelo tenemos nosotros que ir y aprender mucho también de ustedes. Por eso nadie educa a nadie y nadie se educa solo. Así que a trabajar, como ustedes dicen, para aprender a ser solidarios. ¿Sí? Gracias, chicos.
Ahora nos toca la ronda de preguntas. Va a haber preguntas a mano alzada y vamos a tener.